partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 19 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La guerra en Ucrania ha entrado en una nueva fase. Según ha dicho el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, el brazo derecho de Vladimir Putin, Moscú ha lanzado la ofensiva final en la región del Donbass para tomar las ciudades de Donetsk y Lugansk. Antes de la guerra, allí vivían 350.000 personas. Se calcula que unas 70.000 no han podido escapar del infierno.
El objetivo de la operación en el este de Ucrania es, como se anunció en su momento, liberar Lugansk y Donetsk. Esta operación continuará. La próxima fase está comenzando y va a ser un momento importante en esta operación especial.
Cuando dice librar Lugansk y Donetsk, quiere decir aplastar Lugansk y Donetsk, que es lo que saben hacer los del régimen de Putin. El otro gran frente de batalla sigue siendo Mariupol, el enclave portuario fundamental para conectar el Donbass con Crimea. Las autoridades locales se resisten a entregar la ciudad, que ha quedado reducida prácticamente a escombros, parece Chechenia. Alrededor de un millar se refugian los sótanos de la planta siderúrgica de Azovstal. Rusia ha advertido que tienen unas horas para salir antes de que asalten las instalaciones. Con este escenario, Bruselas prepara nuevas sanciones y por primera vez debate el veto a la importación de petróleo ruso. Cierro el parte de guerra con un anuncio que ha hecho la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, hoy tras el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez viajará a Kiev en los próximos días para reunirse allí con Volodymyr Zelensky.
Es una manera de mostrar nuestro compromiso con el pueblo ucraniano, nuestra solidaridad con su gobierno, como lo es también la reapertura de la embajada para reforzar esa presencia de nuestro país y ese apoyo a Ucrania frente a la agresión de Rusia y de Putin en esta guerra injusta.
Yo me pregunto si a Zelensky le dirán, o Zelensky preguntará a Sánchez, ¿qué pasa con un tercio del gobierno que apoya a los rusos aunque lo disimulen? A ver qué cara pone su sanchidad para explicarle que sí, bueno, no le des importancia a Volodymyr, que estos es que son así. Somos únicos en el mundo, ¿eh? El Fondo Monetario ha puesto cifras esta tarde al impacto que tendrá la guerra en el crecimiento económico mundial. Rebaja la previsión global 8 décimas. En el caso de España, este recorte es de 1 punto, aunque la vicepresidenta Nadia Calviño cree que hay que tomarlo con especial cautela. Ya. A ver si va a ser más. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional llenas de incertidumbre en el contexto de la guerra en Ucrania y la pandemia, con una rebaja de la previsión del crecimiento económico a nivel mundial. En cuanto a España, el fondo afirma que la economía española va a crecer un 4,8% este año, una cifra que es un 1% menos de lo previsto en enero, aunque es la economía avanzada que más crece. En 2023, ese crecimiento bajará al 3,3%, medio punto menos de lo previsto por el fondo en enero. El FMI estima que la inflación llegará este 2022 al 5,3%, una inflación que se va a reducir al 1,3% en 2023. En cuanto al desempleo, España encabeza la lista de los países avanzados de Europa, con una tasa de paro prevista para este año del 13,4% y una mínima reducción hasta el 13,1% en 2023. El fondo se centra en los efectos económicos de la guerra en Ucrania y también de las sanciones a Rusia, y aunque no ve un futuro de recesión en la zona euro, sí ve el aumento significativo del riesgo de malestar social en economías en desarrollo.
Mientras tanto, en casa, en España, hoy estamos a vueltas con las mascarillas y con la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Empiezo por lo primero. A partir de mañana dejarán de ser obligatorias en interiores, aunque con algunas excepciones. Tendremos que seguir usándolas en los centros sanitarios, farmacias, residencias o en el transporte público. En el curro, en el trabajo, la norma general es que nos la podremos quitar salvo que nuestra empresa determine lo contrario. Carmen Lavallén.
A la espera de lo que publique este miércoles el Boletín Oficial del Estado, la pregunta del millón es si mañana tendremos que usar de forma obligatoria como hasta ahora la mascarilla en el trabajo o no. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
La regla general, insisto, es que no serán obligatorias. Ahora bien, si los servicios de prevención hacen una evaluación del riesgo de ese puesto de trabajo y determinan otras medidas, incluida la de la mascarilla, sí será obligatoria.
Si usamos el transporte público, sí deberemos de llevarla de forma obligatoria, aunque no en los accesos, ni andenes, ni en las estaciones. Ángel Gil es profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos.
Que no es el andén ni es el vagón, ¿verdad? El andén a las 8 de la mañana, el andén del metro está lleno, está como el vagón. Es más la situación en la que puedes estar que el sitio donde estés.
Será obligatoria en todos los centros sanitarios, en farmacias y en residencias de mayores. Desaparecen, en cambio, de los colegios e institutos, también de las tiendas, supermercados, centros comerciales, cines, teatros, museos, bares, restaurantes y de los grandes eventos deportivos. En todos estos espacios se recomienda un uso responsable, especialmente en aglomeraciones o por parte de personas mayores o inmunosuprimidas.
En cuanto al politiqueo patrio, como te decía, la foto del día es la de Alfonso Fernández Mañueco tomando posesión como presidente de Castilla y León.
Mi voluntad de ser el presidente de todos, sin distinción de opiniones o ideologías. Moderación, diálogo, tolerancia, integración y un espíritu abierto y constructivo que permita crecer con la diversidad de opiniones y con el debate público.
El acto ha estado marcado por la ausencia de Alberto Núñez Feijóo. Para algunos es el temazo del año. El nuevo presidente del PP no ha acudido porque se está reuniendo durante todo el día con los agentes sociales. La oposición le acusa de evitar coincidir con Santiago Abascal, pero el líder de Vox no ha querido tampoco entrar en la polémica.
Yo desde luego no voy a juzgar ni mucho menos la posición del Partido Popular por la ausencia del señor Feijóo. No voy a valorar la agenda del señor Feijóo. Creo que hoy hay aquí importantes dirigentes del Partido Popular apoyando a este gobierno y no tengo ninguna duda de que es un apoyo de la inmensa mayoría de los dirigentes del Partido Popular.
Hablando del gobierno, noticia de esta misma tarde. Per Aragonés, el presidente catalán, advierte a Pedro Sánchez de que su confianza ha quedado dañada y que habrá consecuencias políticas si no abre una investigación sobre el supuesto espionaje a líderes independentistas. Lo de que Pere Aragonés tenga confianza en Pedro Sánchez, que es su gracia. Bueno, dice Aragonés que o Sánchez asume responsabilidades o la mesa bilateral con la Generalitat quedará congelada.
Hoy la confianza con el gobierno del Estado es mínima, porque se hace realmente difícil poder confiar en quien, como todo apunta, te ha estado espiando, y que lo ha hecho con la clara voluntad de alimentar la causa general contra el independentismo. Las actuaciones de espionaje afectan y dañan la confianza mínima y necesaria en las relaciones políticas con el Estado.
En las relaciones políticas amb l'Estat.
¿Qué tal el tío? Bueno, y esto lo dice el líder, el actual presidente de la Generalitat, que durante todo el proceso con todo su partido en el gobierno aquel de Torra, de Puigdemont, estuvieron de la mano al loro de los espías y la inteligencia rusa. Y aún se escandaliza de que alguien les haya espiado. En fin, enseguida viene el ama con la información del deporte, que sigue marcada por los audios entre Piqué y Rubiales, desvelados por El Confidencial. Hoy hemos conocido que el capitán del Barça intentó incluso pedir ayuda al rey Juan Carlos, aunque el emérito rechazó reunirse con él.
Rubi, ¿crees que acercándonos al rey puede ayudar? Que tiene muy buenas relaciones con la gente de allí, con los reyes o quien sea de los saudíes. Porque podemos entrar fácil, yo sé que tú supongo que también puedes entrar, pero creo que el rey aquí nos podría ayudar seguro. El emérito, ¿eh?
Ojo, cuando dice los reyes o lo que sean de aquí, de Arabia Saudí. Es lo que tiene también lo del proceso, volvemos a lo de antes, ¿eh? Aquí hay mucha independencia, mucha libertad, mucho presos políticos, pero a la hora de pedir la pasta, llevamos al emérito a ver si es posible que nos meta algo para la buchaca. Otro que tal baila. Bueno, termino con los datos del Estudio General de Medios que hemos conocido hoy. Por mi parte, gracias. Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. COPE vuelve a hacer historia. Herrera en COPE es el nuevo líder del prime time de la radio con 2.852.000 oyentes, un nuevo récord histórico del programa. Tiempo de Juego sigue batiendo récords con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño y consigue su mejor marca, casi 2 millones de personas. Y Juanma Castaño sigue imparable. 730.000 personas escuchan El Partidazo cada noche. Y hay más récords de audiencia, como el de este programa. La Linterna supera por primera vez el millón de oyentes. O el de Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz, y ya con 725.000 oyentes. Pilar Cisneros y Fernando de Aro suman 84.000 nuevos oyentes a la tarde, para un total de 451.000. Y récord histórico de fin de semana con Cristina López Slitin y 924.000 oyentes. En COPE conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia de la cadena, con 3.643.000 oyentes diarios.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes. De vuelta a la actividad tras la Semana Santa y en este día que a nivel mundial veo que se homenajea a los Simpson, encajado en el calendario de días mundiales entre el Día de Apreciación de los Murciélagos, ayer, y el Día de la Lengua China, que será mañana. Dan ganas realmente de cruzar los dedos. Homer Simpson le dice a Lisa: los vampiros son seres inventados, como los duendes, los gremlins y los esquimales. Y bien que me pesa llevarle la contraria. Tan ciertos como los esquimales, los vampiros no solo son y están, sino que se llevan la mayor parte de las papeletas en la propagación de los coronavirus. En este juego del absurdo de algunos días mundiales, mañana será también el Día Mundial de la Marihuana. Este lo impulsaron un grupo de estudiantes de California con gusto por estar fumados. Así parece que estamos todos en estos tiempos revueltos. No digo más, solo marquen en el calendario que el día 22 se celebra el Día Mundial de las Tiendas de Discos. Ya sin mascarillas, pues eso, a bailar.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama. Hay liga.
Bueno, hay liga porque queda seis jornadas.
Hay liga porque hay partidos.
Claro, porque queda seis jornadas. Porque hay que decir que el Real Madrid ya virtualmente, aunque no matemáticamente, es campeón. Simplemente con 7 de los 18 puntos que quedan por jugarse se proclamaría. Mañana juega el Madrid frente a Osasuna de Pamplona, pero después de la crisis del Barça ayer, que empató con el Cádiz 0-1, donde Xavi arremetió duramente contra sus futbolistas y donde hoy ya en Laporta, para desviar la atención, ha hablado de los arbitrajes favorables que recibe el Madrid. Ancelotti ha dicho que él no es matemático, que no sabe de cuentas, que él es historiador y que lo único que le interesa es seguir haciendo historia con el Real Madrid. Te digo que hay liga porque el Mallorca va ganando 1-0 al Alavés, partido con polémicas, se han adelantado los de Vitoria, pero el gol ha sido anulado por Soto Grado, y luego esta noche tenemos dos partidos. Juega el Betis con el Elche y el Villarreal con el Valencia. Curiosamente, los dos equipos que el sábado van a jugar en la Cartuja la final de la Copa del Rey. Y en el Godó estamos todos esperando a que mañana Carlitos Alcaraz debute. Ya sabes que es el nuevo Rafa Nadal, y también conoces que Rafa Nadal ya está entrenando para poder llegar a Roland Garros.
Qué bueno, hay de todo. Gracias, Lama. Hasta luego. Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 12 grados, nubes y claros en Cibeles. Mañana refresca con máximas de 11. La comunidad ha activado el nivel 0 del plan de inclemencias invernales por nieve y fuertes rachas de viento en la sierra desde la próxima madrugada. El tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A4 Pinto y Butarque y A5 Navalcarnero, y de salida en la 2 en Torrejón, A3 Rivas y A42 Fuenlabrada. Lo peor está en varios tramos de la M40, Hortaleza dirección A2, Coslada hacia la 3, Mercamadrid, Leganés y Barrio de la Fortuna hacia la A42 y Monte Carmelo, dirección A6. Mario Vargas Llosa, Ani Ernó, Andrés Trapiello, Elvira Sastre y así hasta 464 autores van a participar en la Noche de los Libros el próximo viernes bajo el lema Madrid se lee. Escuchas La Linterna con todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Atentos esta semana porque vamos a conocer a la familia de Ricardo y de Gema.
Yo he intentado siempre adaptarme a todo, a coger un metro, a cruzar una calle.
Tienen una hija que se llama María y a su perro guía que se llama Cespi. Es una historia apasionante, de superación, de esperanza y de mucho esfuerzo.
A Gemma la conocí en una excursión que precisamente la ONCE organizaba.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente.
O sea, te doy muestra, no sabes cómo es.
No, no tengo ni idea.
El viernes por la noche, en 13.
¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El 74% de los trabajadores confiesan que durante sus vacaciones están totalmente disponibles para sus trabajos. ¿Cuáles son nuestros derechos para poder guardar el móvil en un cajón y desconectar?
Siempre y cuando nos tuviéramos en nuestra jornada laboral, tenemos derecho a desconectar.
Pero sin embargo hay personas pues, que no pueden hacer nada para reducir el gasto porque su vida depende de una máquina. ¿Cuánto pagabas antes de factura y cuánto estás pagando ahora?
Estaba pagando 35 euros la factura. Esta última factura me ha venido 185 euros.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
El caso Piqué Rubiales nos demuestra que el WhatsApp puede ser muy peligroso. Si no sabemos, eso sí, usarlo con cabeza. Por eso, COPE quiere ayudarte a que no la líes parda enviando mensajitos que no debes. Para ello tengo a Jon Uriarte, que en Atapuerca, sí, sí, y con un tricornio de la Guardia Civil como icono del mensajito, sí, sí, bueno, digamos que mandó unos mensajes subiditos de tono de una mujer del Pleistoceno en la pared. Sí, no eran pósters, no eran pósters, pero era una señora de la época de los Picapiedra, y claro, eso le sigue.
¡Abre la puerta ya!
¡Factura!
¡Bueno! ¿Te has ido arriba?
Joder, macho, ¿qué pasa?
¿Te has ido arriba? Ha habido un momento que digo yo, pero este no van a dar las uvas.
¿Qué peligro tiene el WhatsApp, tío?
¿Qué peligro tiene? He visto Lucy entrado, querido Expósito. Piqué y Rubiales cometieron un primer error. Cuando quieres hacer algo y que nadie se entere, que es precisamente, no mandes un mensaje por WhatsApp. Llama, y siempre con número oculto, como dice Agustín el Casta.
El móvil cuando te suena te ponen, ¿quién te llama? Y a veces te pone número secreto o número oculto, que no sé qué putas ponen. Pero yo, cuando me ponen esto, me pone a mí, ¿no entiendes? Es verdad, porque digo... secreto. ¿Y qué secretos tenemos? Oculto. ¿Y qué me ocultas? ¿Eh? Ah, esto anima, ¿eh?
Claro, es que... Bueno, hay quien lo va a entender mal quizá también, lo del teléfono oculto, pero bueno, otro consejo es que nunca mandes un mensaje de voz, porque si lo escuchan, no puedes negar... Sí. Que eras tú.
Es verdad. Siendo mensaje de texto, también puedes saber que eres tú, ¿eh? Ten cuidado. Sobre todo si eres la madre de Ernesto Sevilla.
El WhatsApp no me gusta tampoco. Sobre todo desde que lo tiene mi madre, que lo usa para mandarme cualquier chorrada. A lo mejor me pregunta, ¿qué tal? Y yo le digo, bien, aquí comiendo, en mi casa. ¿Y tú qué tal? Y entonces ella pone, en línea, escribiendo. En línea, escribiendo. En línea. En línea, escribiendo. En línea, escribiendo. Y al final pone bien.
Y oye, saben que eres
por
tú.
Por cierto, me manda unos dibujitos de estos así de una cara carcajeándose de risa, llorando. Uh-huh. Un sargento.
Sí.
De la Guardia Civil, que es amigo tuyo y mío.
Sí.
Ahí lo dejo. No doy más pistas que lo identificamos.
Uno que me convirtió en cabo, puede ser.
Tal cual, tío.
Puede ser. Bueno, vale.
Qué grande. Un sí, abrazo, señor. Hermano. Un abrazo.
Sí, señor. Un saludo con todo el cariño. Bueno, eso puede llegar a desquiciar, decía lo de Ernesto Sevilla, porque no entiendes cómo se puede tardar tanto en escribir, pero siguiente consejo, y tiene que ver con lo anterior, no des pistas.
Sí, por ejemplo... con tu característica forma de escribir los mensajes.
El que no pone más que tres palabras, que te pone hola, clean, y lo envía. ¿Qué tal? Clean, que parece la puerta de una farmacia. Digo, ¿quieres parar, chico? O sea, 17 mensajes, si no ha pasado del saludo, si no me has puesto nada, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? Que este va unido al que le tienes que contestar ya, porque te pone hola, clean, ¿cómo está, clean? Venga, contesta, clean, que te estoy viendo, clean, que estás en línea, clean.
Te digo una cosa, el francotirarrock Clavero lleva razón, porque es lo que hace, por ejemplo, nuestro compañero Israel Remuñán, que me vuelve loco. Me manda 17 mensajes seguidos para decirme hola, ¿qué tal estás?
Sí, bueno, es lo que tiene el
tiempo. Es lo que tiene el chaval.
El tiempo libre.
Es lo que tiene. Bueno, pero pongamos que te mandan un mensaje de voz. Bueno, pues no lo contestes con otro mensaje
no,
de voz.
No, porque si caen las manos que no deben, pues todos acabaréis comiéndose el marrón.
Hola, a ver si alguien del grupo me puede echar una mano, que hoy he discutido con mi mujer y después casi de una hora discutiendo me ha dado la razón. Entonces no sé qué hacer en estos casos, nunca me había pasado una cosa así.
No hagas nada, es una trampa.
Discute hasta que te quite la razón, para que vuelva tú otra vez a su sitio.
José, arrodíllate y pídele perdón. Arrodíllate humildemente y pídele perdón, porque no sabemos lo que está tramando. Mucho cuidado.
Hazte el muerto.
Lo del hazte el muerto es lo mejor.
Bueno,
oye, a mí esto me lo ha contado Rubén Corral, ¿eh?
Eso te iba a decir nuestro subdirector, porque esto puede pasar, pero a ti y a mí nunca.
Yo no sé de qué se está riendo Pilar García de la Granja, pero bueno, da igual.
No entiendo. No sé. Yo creo que se siente muy identificada por algo, no por lo sé. Que sea, no por lo
sé.
Que sea.
No lo sé.
Bueno, por cierto, cuidado con los mensajes escritos, porque puede no entenderse la ironía.
O directamente puede que no se entienda nada por culpa del autocorrector.
Intuye lo que le sale a los huevos, El otro día un mensaje. Yo soy de Jaén y no gusta utilizar los diminutivos. Digo, pues al terminar un besico y me salía un besugo. Digo, un besugo no. Le estoy mandando cariño, no pescado.
Claro. Acabas luego, como dice Santi Rodríguez, con la prensa reproduciendo un mensaje tuyo que nadie entiende. Entonces es peligroso. Siguiente consejo. Si te meten en un grupo de WhatsApp y no estás cómodo con lo que dicen, no digas nada.
Y qué difícil es salirte de un grupo de estos. Sí, salir es muy complicado, ¿eh? ¿Tú has intentado salirte? Mira.
¿Alguien ha salido de un grupo de WhatsApp? Tú sales y te vuelven a unir. Por favor, ¿por qué me meten en grupo de WhatsApp de gente que no conozco? Cumpleaños del Juanmi.
¿Quién es Juanmi?
Y nada más que está un colega tuyo y 40 números que no conoces. Más 34, 6, que yo pregunto, ¿quién es más 34636? Y más 34636 me dice yo. Digo, coño, ¿Cómo te llamas?
Por cierto, en el caso de Piqué y Rubiales, al parecer eran llamadas cruzadas entre ambos y no un grupo de WhatsApp. Por lo tanto, había familiaridad. Porque se llamaban entre ambos Jerry y Ruby, que suena a dúo pop de los 80, pero cutre.
Pero cutre, pero mucho, sí, es verdad. Bueno, cuidadito con los diminutivos o los juegos con los nombres, que a veces no salen bien.
Hola, me llamo Pepi, este es mi novio Pepe.
Dice otra, hola, yo me llamo Juani. Este es mi nombre, yo Juan. Hola, yo me llamo Ana, he venido sola.
Por si acaso.
Qué malo, tío.
Qué malo, pero bueno. Confirma qué que malo, Jerry y Ruby pues no lo hicieron del todo mal.
Bueno, gracias, John.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta el muerto.
¡Ay!
Hasta el muerto.
Ya estoy.
Nos damos un paseito por las redes. El Consejo de Ministros aprueba por fin el uso obligatorio, digamos que aprueba el no uso obligatorio de las mascarillas en interiores. ¿No? ¿Qué han aprobado?
El fin.
Exacto, sí, estaba bien escrito en el libro mayo. Muy bien, hola Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Joder, qué día. Me he equivocado, coño.
¿Me has asustado?
Ya, pero me he equivocado.
Debo estar pálida, blanca. Bueno, voy a ello. Daniel, para mí va a seguir siendo obligatoria porque soy sanitario y aunque no lo fuera, tengo claro que la seguiría llevando. Leonor, agradezco esta medida. Lo reconozco, aunque reconozco que me agobian un poco las grandes aglomeraciones. Ahí voy a mantener la mascarilla. Y María, me parece pronto. Hubiese esperado un poco a que pasaran unos días después de Semana Santa o incluso lo hubiera hecho de forma escalonada, pero no soy experta, así que habrá que fiarse y confiar en el sentido común.
Mensajitos.
Pues sí, recuerda que nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555 y también en Instagram, en expósito-cope.
Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Bien, aquí, liado. Mensajito de Mutua.
Todo el mundo riéndose. Pues vamos a hablar de la Mutua. Ya sabéis que hemos pasado años duros, que la cosa está complicada, que tenemos el tema de las mascarillas. Bueno, necesitamos que alguien nos facilite la vida. Por eso te decimos, cámbiate a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. ¿Dónde vas? Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Mientras déjame, yo doy la publicidad, aquí no se mueve. Aquí no se mueve nadie.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego pulveriza récords en el EGM.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño siguen marcando goles y crecen más de 400.000 oyentes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Tiempo de juego se ratifica como el número uno de la radio deportiva española, haciendo vibrar ya los fines de semana a casi 2 millones de personas.
¡Y gol, gol, gol!
Y a tiempo de juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño sigue imparable. 730.000 personas se quedan sin dormir a diario para escuchar las informaciones y las entrevistas que solo consiguen Juanma Castaño y todo su equipo.
Mi opinión en este asunto, que ha sido tan polémica en las últimas horas.
Gracias a ti, COPE tiene el equipo número uno de la radio deportiva en España. Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega Jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa. Contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo, entrarás en el sorteo de un crucero para 2 personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tu hija se ha partido de risa cuando le has pedido que en su boda usase tu vestido de novia. Pero calma, son 17 millones de euros.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este martes, que te resumo en varias claves. Primera, un hombre ha matado a su mujer y a su hija en su casa de Lloret de Mar, en Gerona, y después se ha quitado la vida. El hijo de la mujer alertó a la policía de que no había podido contactar con su madre. Al llegar al domicilio, los agentes se encontraron con el cadáver de las dos mujeres heridas, asesinadas con arma blanca. El hombre ha sido localizado en el jardín de la finca. Al parecer, como te digo, se habría suicidado. Segunda, esta tarde Boris Johnson ha comparecido ante la Cámara de los Comunes por primera vez desde que recibiera una multa por saltarse las normas COVID durante el primer confinamiento de 2020. El primer ministro británico ha reconocido que entiende las críticas de la población y vuelve a pedir disculpas. La oposición insiste en pedir su dimisión.
Aprovecho esta oportunidad de hoy para repetir mis sinceras disculpas a la Cámara. Nada más recibir el aviso de la multa, me di cuenta del daño y del enfado y dije que la gente tenía derecho a esperar algo mejor de su primer ministro.
Tercera clave, coronavirus. Sanidad ha notificado 455 muertos desde el martes pasado. La situación en los hospitales empeora 7 décimas en planta, pero mejora en las UCIs. Además, suben los contagios entre los mayores de 60 años. La incidencia acumulada en esa franja aumenta 70 puntos con respecto a los últimos datos facilitados por el Ministerio. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, se esperaba que el Fondo Monetario Internacional rebajara sus previsiones de crecimiento por ese impacto que está teniendo la guerra en Ucrania, y ha sido el caso. En el caso concreto de España, lo ha hecho un punto con respecto a su anterior previsión. En el 2022, el año que viene, la riqueza va a crecer el 4,8%, la inflación va a llegar al 5,3%. Para el 23, se estima un crecimiento de la economía del 3,3% y del IPC en el 1,3%. Sánchez admitía ayer, Ángel, que el Ejecutivo tendrá que revisar a la baja sus previsiones, porque de aquí a final de un mes deberá enviar el programa de estabilidad a Bruselas. Recordemos esa estimación del 7% de crecimiento, muy alejada del 5% que estiman los analistas. La guerra, dice el FMI, más allá del impacto humanitario inmediato, va a retrasar gravemente la recuperación mundial, Ángel.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 hablaremos de esas 100.000 vacantes que hay en las empresas y en este país, con 3 millones de parados, puestos de trabajo que no se cubren.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy hablamos del suicidio, la pandemia silenciosa. Los casos han multiplicado tras el coronavirus. El año 2020 fue el año con más fallecimientos, y si nos fijamos en los jóvenes, las cifras han disparado un 250% por esta causa. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Señales. ¿Se pueden predecir las conductas suicidas?
Ángel, no en todas las personas se van a detectar las señales que nos puedan alertar que quieren suicidarse. De hecho, aún teniéndolas, no se elimina ese riesgo y solo es un indicador más. Además, una persona, cuando piensa en el suicidio, no significa necesariamente que desea morir, sino que no puede más, que no puede enfrentarse a esos momentos por los que está pasando. Personalmente, yo, en mi consulta, me guío por los intentos de suicidios que ha habido previamente, porque nos podemos encontrar con personas que expresan verbalmente sentimientos de desesperanza, invadiéndoles la tristeza, con cierto sentimiento de culpa y vergüenza, e incluso algunas de estas personas en el entorno familiar o con los amigos llegan a verbalizar frases como «me voy a matar», «ojalá me muera», «no puedo más». También, por otro lado, Ángel, vemos a otras personas con señales no verbales, pero sí con un cambio repentino en su conducta habitual. Por ejemplo, dejan de hacer cosas que antes les producía mucho bienestar. Y sí es cierto que hay unos patrones de personalidad con más tendencia al suicidio. Nosotros vemos actualmente personas con la enfermedad mental que no ha sido tratada o no ha sido diagnosticada, pero no todas las personas que intentan suicidarse o que lo hacen tienen problemas de salud mental.
¿Hay edades más propensas o circunstancias que empujan?
Pues actualmente, tras la pandemia, han aumentado problemas personales y familiares en las casas. Y como consecuencia de estos sucesos traumáticos, como puede ser la angustia y el miedo por la economía, preocupaciones por el trabajo, ha aumentado cierta exacerbación de factores de riesgo de suicidio, que provocan un aumento de impulsos, mayor estrés, aumento de conductas agresivas, y son personas que sienten que su vida no tiene valor, sintiendo que ese dolor que están experimentando en ese momento no pueden soportarlo. Asimismo, también la falta de apoyo social es otro factor de peso en el momento de tomar la decisión de suicidarse. De hecho, una red familiar puede ser determinante en los momentos de crisis. Pero para que esto funcione, Ángel, el entorno debe estar atento y ser capaz de tomarse en serio esas señales. Y destacar que hay dos edades propensas al suicidio, que son la adolescencia y la edad avanzada. Pues en estos últimos, debido a los problemas del aislamiento social y las enfermedades crónicas, y la adolescencia asociado a esa ideación y la conducta suicida de los chicos.
Hablando de ese entorno, ¿qué puede hacer la persona que rodea, la gente que rodea a esa persona?
Yo considero que es una responsabilidad de todos, y no solo del apoyo de la familia, sino también a nivel social, que se promueva esa integración social. Además, si se contara con la implantación de políticas estratégicas útiles para prevenir el suicidio, creo que ya la ONS Ángel está en ello, además invirtiendo más en salud mental, ofreciendo información responsable en los medios de comunicación, contribuiría a reducir bastante este riesgo. Del mismo modo, aplicar tratamientos tempranos en salud mental, con un seguimiento continuo de un apoyo psicológico de aquellos pacientes que han querido acabar con su vida, y no darles cita cada 2 meses o cada 3 meses. Entonces, cuando una persona expresa esta intención de suicidarse, es fundamental escuchar, demostrando interés para que se sienta comprendido, nunca que se sienta juzgado.
Y la última, antes lo has apuntado, te llegan a la consulta y ¿qué haces?
Personalmente, trabajo con la reestructuración cognitiva, que lo que hago es que el paciente entienda y vea que existen otras interpretaciones alternativas y menos negativas de ver las cosas. También se le hace reflexionar sobre situaciones difíciles pasadas en las que ya las ha superado y cómo las resolvió. Y comienzo a un medio plazo, donde el paciente elabora una lista de razones para seguir viviendo, para que sea consciente de esas consecuencias que conlleva el suicidio. Y a un medio largo plazo, trabajo con los pros y los contras, que le van a ayudar a descubrir posibles alternativas que se irán alternando con esos pros y contras. Además, también intento rebatir los pensamientos negativos presentes en esa conducta suicida, que presenta el paciente, discutiendo los pensamientos del estilo «no puedo soportar más este dolor», «estaría mejor sin mí», «mi vida no tiene sentido», y también que verbalice sus preocupaciones, aquellos conflictos que le han llevado a la situación suicida, es decir, los estímulos externos que le sirven para ventilar, y a nosotros además nos va a servir de gran ayuda para intentar negociar alternativas.
Salud mental, en La Linterna, todos los martes con Aurora García Moreno. Gracias, psicóloga.
Gracias, Ángel. Adiós. Buenas tardes.
Seguimos. Preocupa la aparición de una enfermedad que afecta a algunos niños, un tipo de hepatitis de origen desconocido. Uno de los niños españoles afectados, 3 que se han detectado, ha tenido que ser trasplantado. tenemos muchas dudas. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
¿Cuánto debemos estar preocupados?
Bueno, debemos de estar preocupados y ocupados. Lo que está claro es que el sistema funciona, las alertas funcionan. Mira, para ponernos en situación, pues decir que todo esto comienza el 31 del pasado marzo en Escocia, en el Reino Unido. Bueno, pues ahí se dan cuenta de que existían unos niños que estaban teniendo unas hepatitis y no se sabía cuál era la causa. Se ponen a investigar y salen los primeros casos. Automáticamente salta la alarma y aparecen los siguientes casos en el Reino Unido. Después ya en España. En España los tres primeros, que ya no son los tres primeros. Noticia de hace unas horas es que tenemos dos casos más en Galicia. Y también en otros países, como puede ser, pues, no sé, Dinamarca, o como puede ser Holanda, o en Estados Unidos, como puede ser en el estado de Alabama. Es decir, lo primero, está funcionando pues todo el sistema de alerta. Lo segundo, yo creo que bueno, este país, la ciudadanía en general, ha demostrado que es una población adulta. Entonces lo que requiere es información, que es lo que estamos dando aquí, y a partir de ahí saben perfectamente, o sabemos perfectamente, que los médicos estamos trabajando, que los sistemas de vigilancia están trabajando, y yo en este caso sí que creo que va a ser algo que va a estar autolimitado en el tiempo, puesto que tarde o temprano sabremos la causa.
¿Cómo se contagia? ¿Es muy peligroso?
Bueno, si yo supiese cómo se contagia, estaría felicísimo ahora mismo, porque te diría que sabría cuál es la causa, ¿no? Cuál es el origen. Entonces, lo que sí que está claro es lo que parece que no es el origen. Cuando tienes una hepatitis, estamos hablando de una inflamación del hígado que puede estar provocada, por ejemplo, por tóxicos. Pues bueno, se ha visto que no, puesto que ha aparecido en distintas partes del mundo. O por un origen bacteriano, ¿no? También no, porque la fiebre no está muy presente o no está presente en los cuadros. O de origen vírico. Bueno, aquí sí que hemos visto que las hepatitis típicas, las 5, la hepatitis A, la B, la C, la D y la E, pues no la tienen estos pacientes. Otras hepatitis, pues parece que tampoco, pero en los primeros datos que van saliendo del laboratorio, sí que se observa un tipo de virus que quizás pueda ser, que es un adenovirus. Bueno, suponiendo que sea este adenovirus, suponiendo que sea vírica, pues decir que si es el adenovirus, la forma de transmisión está también a través del aire y sobre todo también a través de nuestras manos. Es fundamental, vuelve a ser fundamental la higiene de nuestras manos. Entonces yo diría, higiene de manos, por supuesto que sí, y estar alerta a los primeros síntomas.
No sé hasta qué punto es absurdo, pero queda venidamente claro que esto no tiene nada que ver con el COVID.
Y mira, Ángel, absolutamente básico decir dos cosas. Primera, no categórico está relacionada con la vacuna del COVID. Lo digo porque al rato de aparecer las primeras noticias ya estaban lo de los movimientos antivacunas pues haciendo a la suya. Es decir, no, y seguro porque no. ¿Y seguro por qué? Pues porque los chavales no estaban vacunados. En cuanto al COVID, no todos los pacientes, no todos los niños han tenido el COVID. De hecho, pues ni siquiera una mayoría. Entonces hay que ver si puede ser también el COVID, que yo no digo que no, o pues si puede ser una de las nuevas variantes. Pero, repito, no tiene relación con las vacunas.
¿Cuál es el origen? ¿Por dónde van los tiros?
Bueno, el origen parece, es decir, lo que te comentaba, parece que es vírico. Aquí lo importante es que cuando llegan los primeros casos, el científico dice, ¿qué provoca la hepatitis? Pues bueno, puede ser una hepatitis autoinmune, pero claro, no estaría en distintos sitios, entonces lo quitamos. Puede ser tóxica, pero bueno, no iría tan rápido, por ejemplo, a Estados Unidos, lo quitamos. Puede ser bacteriana, pues parece que no, pues por la sintomatología vírica, y aquí es en donde se están centrando los tiros. Tenemos que ir, o tienen que ir los científicos, a por un tipo de virus distinto a los virus que hasta ahora conocíamos como normales en esto de la hepatitis, y parece que puede ser el adenovirus, pero yo no quito que sea otro. Antes comentaba que algunos tenían, habían estado infectados por COVID, pero al decir algunos, pues tampoco me vale.
Y la última, ¿esto va a ir a más?
Bueno, mira, vamos a tener casos nuevos mañana. Acabamos de dar dos nuevos en Galicia. Mañana daremos más y pasado. ¿Por qué? Pues porque cuando se levanta una alerta, no solamente miras lo que está pasando en el momento, sino lo que ha pasado meses atrás. Concretamente se está rastreando desde enero. Y aparecerán, pues, chavales que han tenido, pues, la sintomatología esta, sobre todo en el laboratorio, pues se ve muy bien por el aumento de la ALT, una alanina aminotransferasa, y entonces, pues, dice, esto lo pasó, lo tuvo, pero lo pasó bien. Entonces aparecerán nuevos casos. Esto es así, y decir que eso no quiere decir que la gravedad sea a más, sino que se está rastreando. De hecho, en Galicia, de los dos que tenemos, uno parece que fue de hace algún tiempo y el otro reciente.
Seguiremos atentos. Gracias, claro que sí. Esteban Pérez Almeida, como siempre.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, amigo, chao. Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Millonetti?
¿Qué pasa, chaval?
Es la historia de José Lozada.
Ay, qué poquito me gusta. Dale.
Es de Málaga y cuenta 82 muy flamencos. Siempre le gustó bailar. Lo hacía desde bien pequeño a cambio de unas monedas. José tiene grabada una imagen que vio en el cine Rialto, ahí en Málaga, cuando era pequeño. Era la de Fred Astaire bailando. Cuenta que él pensaba que lo hacía por bulerías y siempre se imaginó bailando como Fred Astaire en Nueva York. Pero la gran manzana le quedaba muy lejos. En su larga vida, Carrete de Málaga, que es como se le conoce, ha bailado con Camarón, con Carmen Amaya, con Antonio Gades. Y también ha bailado en el Anfield Road en Liverpool y en el Palacio Real de Noruega. Se codeó con los grandes, ¿eh? Sean Connery, Anthony Quinn, Evita Perón. Claro, es lo que tenía vivir en Torremolinos en los años 60. Pero él lo que quería era bailar en Nueva York. Hace poco más de una semana se celebró ahí en Nueva York la 20ª edición del Flamenco Festival en el Skirball Center. Y allí se lo llevó Miguel Poveda como artista invitado. 850 personas en pie ovacionaron a Carrete de Málaga tras 12 minutos gloriosos de baile por tarantos. Después de vivir en la calle, después de pasar hambre, después de soñar durante décadas, este Fred Astaire gitano ha vuelto a su tierra como uno de los más grandes bailadores, lo que ya era antes de irse, aunque quizá ustedes no lo supieran.
Qué grande. Gracias, Julius.
Hasta después.
Hasta luego.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Unos audios en los que se desvela un supuesto pacto entre la Federación Española de Fútbol y la empresa Cosmos, de Gerard Piqué, para que la Supercopa de España... Gerard, quería preguntarte si consideras ético que un futbolista que va a jugar una competición negocie un asunto económico con el presidente de la federación.
Para que yo lo entienda...
Perdona, es que yo lo veo muy sencillo. No se puede ser juez y parte.
Escúchame, Juanma, traigo una oportunidad para la Federación Española de Fútbol que luego...
Sé separar perfectamente lo que es un acuerdo comercial con lo que es jugar a fútbol como he hecho toda mi vida. ¿Te quedo más claro, lo quieres? Es que yo entiendo tu postura, pero yo lo que te... ¿Qué sabemos si hay más cosas detrás?
Estoy aquí, pregúntame lo que quieras, ¿qué sabemos? Pregúntame lo que quieras, ¿qué
¿Tienes
más quieres?
Miedo? ¿Puede salir algo que te comprometa más?
El partidazo de COPE, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos, premiemos sus coches eléctricos, démosles vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Adiós al plan de 2006 para tirar abajo el puente de Vallecas y soterrar 500 metros de este feo escalestric que divide en dos el corazón vallecano hace ya mucho tiempo. El ayuntamiento descarta por inviable y poco sostenible este proyecto de hace 16 años de la época de Gallardón y buscará fórmulas alternativas para cumplir con el compromiso de desmantelar el puente. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ramón García Pellegrín. Las asociaciones vecinales de Vallecas exigen al ayuntamiento tirar abajo ese escalestric con un nuevo proyecto que permita ganar espacio público para zonas verdes y dotacionales. Jorge Nacarino, portavoz de la Asociación de Vecinos Puente de Vallecas, declaraciones a COPE.
Nuestra apuesta, evidentemente, por este proyecto es evidente, siempre hemos apostado por él y un proyecto que tiene que suponer ganar espacio público para los vecinos y vecinas, con el objetivo de que ese espacio público sirva para dotar de espacios verdes y espacios dotacionales a los distritos de Puente de Vallecas y a Retiro, pero muy especialmente al barrio de San Diego y al barrio de Numancia.
Lo que lamentan los vecinos de Vallecas es el nuevo retraso que va a suponer todo esto.
Ese retraso lo que está haciendo, pues evidentemente, es retrasar todo el proyecto y ahora nos vamos a ver abocados a un retraso ya de casi más de 6 meses simplemente porque el área de movilidad no ha priorizado este proyecto dentro de su planificación de trabajo. Esperamos que esta sea ya el último retraso y que en ningún momento el ayuntamiento se pueda replantear o pueda poner en duda el desarrollo de este proyecto, que es un proyecto fundamental para Puente de Vallecas.
Pues así están las cosas ahora en Puente de Vallecas. Enseguida nos acercamos a la DGT.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
Lucía Andújar, ¿qué tal? Saludos.
Muy buenas tardes. Se tranquiliza el tráfico en la Comunidad de Madrid y podemos encontrar algunas complicaciones. De entrada en la 1 en Las Tablas, de salida en la 2 en Torrejón, A3 Rivas y A42 en Fuenlabrada. Y pedimos mucha precaución en la zona norte por fuertes lluvias.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP, la escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
10 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá y cielo muy nuboso en la capital, amenaza lluvia. Para mañana recuperamos el abrigo con máximas de 11. La Comunidad de Madrid ha activado además para mañana el nivel 0 del plan de inclemencias invernales ante la previsión de nieve y fuertes rachas de viento en la sierra desde la próxima madrugada.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 4 de mayo, no te pierdas una noche española en el Teatro Real.
Disfruta del concierto de Aranjuez y fragmentos de zarzuela con orquesta sinfónica.
Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 4 de mayo, el concierto de Aranjuez y zarzuela en el Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio.
Ven a La Guardia y Moreira, calle de Embajadores 135,
Madrid.
Es el momento de disfrutar. Y ahora en F-Tomé tienes la oportunidad de disfrutar con tu nuevo Audi Q5 Sportback. Ven a elegir tu Q5 Sportback de stock en F-Tomé. Configura tu renting y estrénalo con todos los servicios incluidos y las mejores condiciones. Te esperamos en F-Tomé, en calle de Tauro 23 y en ftomé.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Autobuses gratis hoy y mañana. El Ayuntamiento de Madrid Capital ha tomado esta decisión para fomentar el uso del transporte público a la vuelta de Semana Santa, una medida que no afecta a la mayoría de usuarios de la EMT que ya tienen su abono mensual. Y ligado a este asunto del transporte y de los buses, 6 localidades de la Sierra Norte han pedido a la Consejería de Transportes que cambie, que modifique el recién implantado Reglamento del Viajero de Autobuses Públicos. En él se prohíbe subir con maletas, bultos o carros de la compra. Belén Ibáñez.
Se trata de Miraflores de la Sierra, Soto del Real, Guadalís de la Sierra, Manzanares el Real y el Boalo Cerceda Matalpino, cuyos alcaldes han remitido una carta al consejero de Transportes, David Pérez, para que modifique ese reglamento y que se permita acceder al bus con equipaje o con algún bulto. Es el caso que se ha vivido esta misma mañana en uno de estos autobuses interurbanos, tal y como nos cuenta María.
Esta mañana, en plan, había una chica que venía a trabajar a una cosa de masajes y venía pues con su equipo profesional y no ha podido cargarlo en el bus y pues se ha visto al final en una puerta y no ha podido hacer uso, por ejemplo, de un asiento y de las baldas de arriba para depositar pues su equipaje.
¿Y qué ha dicho el consejero de Transportes tras recibir esa carta de los alcaldes? Pues David Pérez dice que hará todo lo posible por llegar a una solución, pero claro, preservando la seguridad de los viajeros. Una maleta se puede desplazar bruscamente en un frenazo y no todos los buses tienen una bodega o un lugar específico para colocar el equipaje.
Te lo contábamos ayer, más de 100 millones de euros es lo que han recaudado bares y restaurantes en esta Semana Santa. No son las cifras de antes de la pandemia, pero ya están muy cerca. Y hoy toca hacer balance al sector turístico, sobre todo los hoteles. Con las reservas de última hora han superado todas las expectativas. Luis Rafael.
Las previsiones se han quedado cortas y finalmente, Ramón, los hoteles de la región han alcanzado un 82% de ocupación. Son 10 puntos más de lo previsto y solo 2 por debajo de 2019. En el centro de la capital, los llenos han sido prácticamente generalizados, algo de lo que se han aprovechado los hoteles más lejanos, como el Hacia Aravaca. Belén Ferrero es su directora.
Hemos tenido un 100%, pero prácticamente un 95%. Reservas de última hora, supongo que Madrid Centro se ha empezado a llenar y han empezado a reservar en las zonas más alejadas.
Las claves de estos buenos datos son, por un lado, el buen tiempo, que ha upado las reservas de última hora, y por otro, la mejoría del turismo extranjero. Mar de Miguel es la vicepresidenta de los empresarios hoteleros de Madrid.
Destacar que dentro del total de turistas que han visitado Madrid durante estos días, un 56% han sido nacionales y un 44% internacionales. Reino Unido, Francia, Portugal, Italia y Alemania.
Optimismo, por tanto, de cara a lo que se avecina, el Puente de Mayo y también el de San Isidro.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Bondora.es no te vamos a cantar canciones pegaditas para contratar nuestro crédito libre de 500 a 3.000 euros. Pero te alegrarás cuando en menos de un minuto esté concedido a un interés asequible y tengas hasta 5 años para devolverlo. Ven al crédito libre de Bondora y consigue tu préstamo ahora.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
En Alcampo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y queremos ofrecerte los mejores productos frescos de nuestra tierra.
Hasta el 19 de abril, llévate queso de oveja semicurado Campo Real por solo 11,95 € el kilo.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Atención. ¿Tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes baja visión, ven a la 11. Es el lema de la campaña que acaba de presentar esta organización. Una campaña dirigida en especial a personas que no son ciegas del todo, pero tienen problemas de visión, como Joaquín. Empezó a tener problemas en la vista, apenas podía leer la pantalla del ordenador, hasta que una amiga suya le recomendó que se acercara a la 11.
Y diría a toda esa gente que tiene esa baja visión, que venga, que lo único que va a hacer es facilitarle y casi crearle una independencia como la tenía antes, sin una dependencia total y absoluta, o de personas, o de inmovilidad, o quedarte en casa y no hacer aquellas cosas que te apetecían y que hacías antes.
Y tenemos que dar este martes la bienvenida a una nueva madrileña que ha nacido en un lugar poco habitual, en plena autovía de Valencia. Su madre se ponía de parto camino del hospital y aquí te pillo, aquí te nazco. Sanitarios del SAMUR se han trasladado hasta ese punto y ahora las dos están en perfecto estado en el Gregorio Marañón. Así llegamos a las 8, escuchas La Linterna con todo lo que te interesa con Ángel Espósito.